poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Desde la Ciudad de México, para todo el planeta Tierra, esto es Miedoteca, donde vamos a escuchar relatos de lo insólito, lo sobrenatural, pero son temas que nos apasionan y queremos seguir escuchando estos temas que nos apasionan. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta emisión en donde sí, como dijo Gina, nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches inolvidables.
Damos la bienvenida a nuestro Miedo Team. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Carlos Olvera, que siempre nos están apoyando y os agradecemos muchísimo. Y también a los primerititos en ingresar en Facebook. Huamantla se hizo presente con John Ulira, Luciano Domínguez Sanz, Carolín Cervantes, Mari Leos, Neunja Melder, Tay Morán, Juan Biurquis y Anita Barqueras. Y agradecemos las estrellitas de Rosy Suárez desde California.
Por supuesto que te invitamos a que tú participes con nosotros aquí en esta emisión. Ya sabes, ¿no? Tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Y ahí te estamos esperando para que participes y hagamos juntos esta emisión. Desde luego, agradezco y saludo a David Ruiz, a Ovaldo Barrera, a Gigi's, a Carlos Bernal, Leslie Crespo, también a Claudia Cariño, Carmen Cahuiz, Oscar Alonso, Juan Luna, Cristina Novoa, Falcón Ferrari y bueno, Ovaldo Barrera, ya lo habíamos mencionado.
Y vamos a escuchar relatos. ¿Y qué les parece que nos vamos hasta Yucatán, donde ya se encuentra Luis? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos. Bienvenido, señor. ¿Cómo estás? ¿Ya descansando en casita?
Todo bien aquí en Yucatán, con un poquito de frío, pero frío rico.
Eso es.
Pero tenemos el calor humano de esta reunión nocturna con estos temas que hoy tú nos quieres aportar algo.
Es correcto. Bueno, el día de hoy les quería aportar un poquito sobre la cultura maya y sobre los aluches, que también son conocidos como duendes en algunas otras partes de México.
¿Sí?
Y en lo personal quería contar una historia que me sucedió a mí y a mi padre hace aproximadamente un año. Nos encontramos en Uxmal, una zona arqueológica muy conocida aquí en Yucatán. ¿Sí? Que fuimos un día domingo a partir de las 7 de la mañana, muy bonito el recorrido, la verdad, pero desafortunadamente mi papá y yo nos pasamos una zona prohibida, entre comillas, que estaba restringida del público, no nos dimos cuenta. Uh-huh. Una vez nos retiraron de esa área, pues el viaje siguió normal. Llegamos a casa, a su casa.
Gracias.
Llegamos a casa y normalmente yo hacía ejercicio a las 7 de la noche en la parte de atrás. Esto pasó unos 2 o 3 días después de que habíamos llegado a Uxmal. Me encontré haciendo ejercicio y nosotros teníamos lo que es un pasillo que daba hacia la calle con una puerta de metal. Uh-huh. Empiezo con la sesión de ejercicio y en una esquina veo a un ser chiquito, menos de 1 metro aproximadamente, que se encontraba observándome. Se asomó en una esquina y en cuanto yo lo vi de reojo, se volvió a meter. Me dieron escalofríos horribles. Volví a entrar con mi papá, que estaba en la sala. Le comenté lo que había pasado y me dice que él lo vio en la tarde, pero no me había querido decir nada porque me iba a espantar. Entonces no es poco probable que los dos hayamos visto algo que no hubiera pasado. Entonces platicaron con vecinos, nos dicen que posiblemente lo hayamos traído de Uxmal, y que como son seres que cuidan tierras y cuidaban tierra de los mayas, como entramos en una zona prohibida sin pedir permiso, pues puede ser que nos hayan querido acompañar a la casa. Ya de ahí no salió nada, pero algunas veces se escondían llaves o celulares o cosas que sabíamos que habíamos dejado ahí y no las encontrábamos.
Ok, pues sí, es que se les conoce precisamente como los guardianes de la selva en el mundo maya.
Es correcto, son guardianes que se dice que ocupaban los, o que tenían de guardianes los mayas para cuidar las tierras de otra gente.
Y esto también es conocido, de aquí nos han contado relatos de no invadir su zona, porque antes hay que pedirles permiso para que todo vaya bien.
Es correcto. Hay una historia aquí en Yucatán de un cantante famoso que no recuerdo su nombre, sí, pero fue a hacer un concierto en las pirámides de Chichén Itzá.
Sí.
Y una vez montando el escenario, pues no habían pedido permiso a lo que eran los aluches y el escenario se les vino encima. Entonces, se dice aquí que fueron los aluches que no pidieron permiso, y menos en una zona tan importante como Chichén Itzá.
Claro.
Sí.
Mira, también estos aluches son inofensivos, pero si ellos se sienten insultados o agredidos, dicen que te pueden enviar un aire que te puede producir escalofríos y hasta calentura, ¿eh?
Es correcto.
Vaya. Pues esta experiencia, que hoy que estamos hablando de elfos, también los alush entran en este concepto de seres elementales.
Es correcto, aquí son muy conocidos los alushes. Aquí igual se les dice que son inofensivos, pero que sí, luego te hacen travesuras. Afortunadamente es el único contacto que he tenido con ellos, pero sí, vecinos me comentan que luego los cuidan, se podría decir, que les dejan caramelo, les gusta mucho la miel. Entonces se los dejan y hacen que cuiden sus casas, o sea que los ocupan para ellos, no se sienten amenazados, entonces los ayudan.
Ok, muy interesante, Luis, pues gracias por haberlo compartido.
Muchísimas gracias a ustedes por darme el tiempo y el espacio.
Claro, pues cuando gustes, amigo.
Excelente noche y saludos a Yucatán.
Excelente noche, los esperamos para acá cuando gusten.
Gracias, hermano, muy amable.
Buenas noches, Yucatán, un lugar muy, muy bonito y que sí nos encantaría ir, ¿no? Porque además de su gastronomía, que es deliciosa, hay mucho que conocer.
Sí, vaya, que sí es especial, ¿eh? Vamos, gracias a este programa, a La Mano Peluda, pues tuvimos una gran oportunidad de recorrer casi toda la República Mexicana, ¿verdad, Gina?
Uh-huh.
En algunos sitios, obviamente, eran más recurrentes nuestras visitas, pero bueno, con todo eso, uno de los lugares que más me atrapó, y como lo dice Gina, por su gastronomía, es Yucatán. Mérida, Yucatán, qué bárbaro, qué delicioso comen allá.
Sí, y tantas experiencias que hay de estos aluches, Nacho, que en el pleno día no te los puedes encontrar, pero en la noche dicen que pueden hacer de las suyas.
Sí, 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 tienes que llegar a pactar inclusive, si te toman como un invasor, olvídate.
Por allá hay un puente, precisamente, que tuvieron que hacerle un altar, uh-huh, para que este puente resistiera, porque tenían muchos problemas en su construcción.
Sí, lo de la construcción del aeropuerto, ¿no? Allá en Cancún, ¿no?
No, es un puente que nos han referido y nos han contado el relato, que incluso nos han mandado la fotografía, que hay un puente que les tuvieron, los arquitectos, ingenieros, no creían en esto, pero hasta que había tantas complicaciones, uh-huh, que dijeron, bueno, pues a ver, vamos a hacerlo, y a partir de ese momento ya todo se pudo bien. Ahora que están haciendo el Tren Maya, también hubo un comentario y una nota que pues los dirigentes y el que estaba a cargo del proyecto dijo, estos de los aluches, es verdad, y están invadiendo zonas que pues tienen que pedir permiso.
Sí, de hecho sí, están abriendo brechas y entonces pues ahí hay que solicitar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿No me escuchó?
Se fue.
¿Me escuchó?
Se fue. Y sí, a ese comentario que decías del puente, inclusive hicieron lo que le llamaban la casa de los aluches, ¿no? Uh-huh. Para que pudieran ellos, bueno, recompensar o, más bien no recompensar, compensar el hecho de que estaban, pues de algún modo, abriendo caminos donde había selva, abriendo caminos donde la vegetación, pues es endémica de ahí, y era necesario, abrir esa brecha para que llegue la civilización, entre comillas. ¿Ustedes creen?
Bueno, pues. Mira, ustedes están en todos y dice, sí, efectivamente, la extitular de Semarnat, uh-huh, incluso le hicieron burla porque ella afirmó que creía en los aluches.
Sí.
Después de haber vivido en esta zona, la presencia de estos pequeños seres.
Sí, es muy cierto, es muy cierto. Estos seres se manifiestan y aunque tú lo creas o no, de todos modos, ellos se hacen sentir, Gina, se hacen presentes en cualquier momento.
Muy interesante. Y también, hablando de los elfos, tienes experiencias, conservas alguno, pero lo más interesante es que si tú has vivido algo que creas que a partir de que ese elfo llegó a tu casa, algo cambió.
A ver, pues necesitamos que ustedes nos digan. Dice, bueno, saludamos a Siga de Géminis. También quiero saludar a, me dicen, Arlequina, a Carlos Bernal, mi amiga Joana Sostre, no sé si ya la mencioné, pero la saludo a Regina Beris y a Erendira Cisneros, que está con nosotros.
Juan Luna, aquí presente, dice, bien interesante los relatos de hoy.
Sí.
Gracias también por los estrellitas. Y Abel Alarcón, también aquí ya llegó. Creo que algo en el teléfono como estaba fallando.
Se está revelando, ¿no? Ese teléfono. Ese miedofón, hay ahorita que hacerle un exorcismo, a ver si se tratan de energías. Anel Llanos, saludos, bienvenida amiga, gracias. Dice Pargon Arlequín, dice, saluden por favor a la familia Cruz Granados, Laura, Lalo y al bebé Leonor, y a la bebé Leonor. Claro que sí, con mucho gusto, pues ahí está toda la familia, imagínate que nos escuchan en familia, Gina, qué genial, ¿no? Saludamos también a Miguel Ángel Carballido, que a su vez hace lo propio con su mami, Esther López de Oaxaca, que le da miedo oír la mano peluda. ¿Por qué te da miedo? No debería de darte miedo, al contrario, emocionarte.
Que es toda una tradición y una leyenda en estas noches, escuchar esas experiencias. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Espérame tantito.
Te esperamos, amigo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Heriberto.
Heriberto, ¿en dónde te encuentras?
Me encuentro en un poblado que se llama Aquilá, Sinaloa.
En Sinaloa, presente también. Qué gusto saludarte.
Aquí, igualmente, le mando un saludo aquí. Yo los escucho todas las noches aquí.
Perfecto.
Y quiero contarle algo que me ha venido aconteciendo días distinto en mi casa.
¿Qué ocurre?
Dice que hace poco, ya sabía yo de que pasaba eso allí, porque tengo una nieta que viene del otro lado para acá conmigo, en mi casa, y decía, oye, trata de ese, un señor me pica con una aguja en la noche, dice. Uh-huh. Y yo no le creía a la niña.
Sí.
Y dice, no me dejan dormir, dice. Y así pasó, son por un sueño de usted, le decía yo a la niña. Y después fue otra nieta y dijo lo mismo. Uh-huh. Oye, exactamente en el baño, mira una señora que está allí y me hace los ojos así grandes, dice, y no te quiere meter al baño, la soy, la niña no se quiere meter porque tiene miedo. Entonces son puras cosas de ustedes, le decía yo, son imaginaciones, le decía. Entonces yo hace un año que tengo una relación con una señora y me la llevé para la casa. Entonces me la llevé yo a la señora esta. Entonces dice que no la dejaban en paz, sentía una sombra que andaba detrás de ella, una sombra como que la estaban mirando. Entonces yo no le quería mencionar de esto que pasaba, porque yo de hecho tiempos atrás sabía decir que oía que se caía atrás, que me tocaban la puerta, y así. Y un día le dije yo a ella, no le hagas caso a imaginación también, le dije yo, pero no le quiero comentar lo que me había comentado la niña. Y un día platicando, como yo trabajo de velador, sí, en un campo, un día yo salgo en la mañana de trabajar. Un día llegaba, estábamos desayunando como hasta las 9 de la mañana. Y estábamos desayunando así, cuando al estuco le pegaron dos patas. Nos quedamos viendo en el día, le pegaron dos patas y nos quedamos viendo. Y esto, nos quedamos. Sí. Y empezamos así. Y ella le... seguimos platicando de eso. De esto, pues, pateamos la estufa. Allí por un ladito nosotros estamos comiendo en el comedor. Y así han venido sucediendo cosas así. Hay veces que se cae la escoba, está parada la escoba y saca y de azote la escoba. Y cosas así. Cuando yo salgo en la mañana, yo llego en la mañana, tomo café, me acuesto, le digo, me voy a ir a echar un coyotito. Ha venido sucediendo dos veces que me acuesto. Y siento que se sientan en la cama por un lado de mí. Y pienso que es ella. Y me quedo y estiro la mano y no es nadie de ella. Y un día estaba acostada en la mañana, como a las 10 de la mañana. Yo cierro el cuarto para que no entre luz para dormir. Entonces estaba acostada cuando me agarran de allá. Sentí dormido, haría el sueño. Sentí que me agarraron de allá, de acá, de la parte de uno, ¿no?
Sí, sí.
Entonces me enderecé de volada con la pistola, como que no me dejaban como sería el sueño, pero como que no me dejaban me tenían bien presionado. Entonces alcancé a agarrar la pistola, y me enderecé de una, y no era nada. Y así me han venido sucediendo todas estas cosas ahí en la cama, en la casa, que me acuesto y siento que se me siente una persona por un lado. Sí. Y le comento a la mujer, le digo, no, desde a mí también me pasa, ¿ves? Y ella, no les tengo miedo, ¿ves? Y eso nos está pasando ahí en la casa. Y hemos hecho agua bendita, echamos todo eso. Ahorita estamos echando unas cosas que nos dijeron que echara para que se fuera ese mal espíritu allí. La casa es nueva. La casa no tendrá unos 5 o 6 años. La mandé a hacer cuando estaba en el otro lado, porque tengo como unos 5 años que me vine al norte. Es nueva, uh-huh. La casa no está tan bien. Sí. Y esa cosa nos ha venido sucediendo en la casa. Siempre oirá ruido. Oirá ruido. Estamos y acabamos de poner un abarrotito. Y hay veces que lo están tocando el mostrador y no es nada. Uh-huh. Y salemos y no es nada. En el día, en el mero día, no lo toca. Okay. Y esas cosas nos han venido sucediendo ahí en la casa. Okay. Hace días que le hablé yo para mencionarle de esto. Uh-huh. De estas cosas que me han venido sucediendo ahí en la casa.
Y es que aunque ustedes construyeron la casa, algo tuvo que haber ocurrido necesariamente en ese predio.
Algo tuvo que haber. Pues era una parcela, es un chino. Era una parcela, vendieron los olares y yo hice ese parte me tocó a mí. Son 20 por 40 de largo. Y pues la casa nueva, como le digo, tiene 5 años la casa, no tiene más. Y pues, ¿qué puede haber sucedido en la casa? Pues, algo allí. ¿Qué puede haber sucedido?
Pues a lo mejor alguna práctica con el ocultismo, uh-huh. Algún fallecimiento. Sí, hay varias situaciones posibles, pero ¿ustedes cómo se protegen? ¿O lo toman como algo cotidiano?
Echamos agua bendita, pajoleamos las ventanas con albahaca. Eso es lo que hace la mujer. Así es. Ella es que ahorita sola, ya no le tiene miedo. Ella no le tiene miedo, pero a mí en la mañana, cuando yo voy y me acuesto, hay veces que estoy acostado y siento que se acuestan, se sientan por un lado de mí en la cama y estiro la mano y no es nada. Siempre por el lado derecho me llegan. Siempre por el lado derecho. Yo llego por el lado izquierdo de la cama y siempre por el lado derecho. Y he pensado que es la mujer que me sienta por el lado, pero no, no. No es nada.
Cuando sientes que, por ejemplo, se sume la cama, como que alguien se va a sentar.
Siento como que se va sumiendo.
Aquí siempre preguntamos si no sientes además otros elementos, como puede ser la baja temperatura, un olor feo.
No, no se siente nada de eso. Nomás siento que la cama se sienta. Y un día me tentaron los pies. Me han pasado tres cosas, pero eso me pasa seguido en la cama y ahí veis que experimento, digo yo. Casi seguido me pasa eso, por decir, me está pasando, como ahorita tengo ya como tres días que no me pasa. Y hay veces que me acuesto pensando, yo digo, ahora no me va a suceder, me acuesto cuando me estoy quedando dormido, estoy sintiendo que se va acomodando despacito, se va sentando. Y un día sentí que me agarraron los pies, me enderecé. Y esa otra vez también que le dije que sentí que me agarraron la parte doble mía, pues, pero que me tenía bien impresionado. Y así.
Vaya, pero lo bueno de todo esto es que ustedes no tienen miedo, pueden vivir con ello.
Hay veces que le he hecho yo de la madre porque dicen que tiene que insultarlo uno para que se vaya. Y hay veces que le digo así, le digo que está chingando aquí esto y esto otro, y lo corro porque me han dicho que lo corra. Inclusive un día cuando recién llevé a mi, me junté con una señora. Me habló aquí al trabajo, es que no me dejan dormir aquí, me dijo ella, no me dejan dormir. Entonces le hablé a mi hermano, como es pastor de la iglesia, entonces fue mi hermano y anduve haciendo rezos allí y anduvieron tirando agua bendita y eso, y ya pudo dormir ella, ya que pasó, hizo todo eso. Ahora después de ese han sucedido todas estas cosas, hay veces que nos truena la puerta, hay veces que se caen los trastes y salgo y no hay nada. Y hay veces que están en cuba parada y cae de azote. Si fuera un lado, no, si se fuera deslizando por la pared, podríamos decir que está, que la puso mal, pero hay veces que cae de frente para acá, para el lado del piso.
Wow, una cosa rara.
Y eso, no, pero lo más que me caló más, que estábamos desayunando cuando dos patadas le pegaron a la estufa, así teniendo la estufa como un metro, comiendo en la mesita que tiene, pone uno como una barrita y nos ponemos a desayunar, yo y ella por aquel lado y yo por este lado. Sí. Y le pegaron dos patadas a la estufa y nos quedamos mirando así nomás.
Así como
y
que esto,
y esto me dijo la dora.
No sé, pues los últimos 5 años sí que han vivido experiencias muy extrañas. Tranquilo que te escuchas y así viven, pero sí es algo que sería interesante que investigaras ahí con los vecinos, con la gente que ya tenía tiempo viviendo, si por ahí no ocurrió algo, para que entonces pues tú ya tengas más información, ¿no?, del lugar de tu casa.
Algunos me han dicho que son personas que tiraron fetos de niños, que son niños que tiraron. Me han dicho que traiga un padre, que traiga para que haga algo allí, es lo que me han dicho. Como es en la orilla del pueblo, en la orilla del pueblo, y se construyó allí, hay veces que ya ve que pues las mujeres abortan y no entierran esos pequeños, y di que es honesto, pero lo que no, a mí no me gusta, que me dijo la niña, me dijo que era una señora, y la otra niña me salió del baño corriendo, me dijo que era un hombre con un sombrero que estaba parado en el baño.
Oye, Heriberto, fíjate que hay un comentario que tiene mucho que ver. Dice Isa Cortinas: ¿puede haber un tesoro ahí? pasó en el rancho y había un entierro, dice mi amiga. ¿Ustedes no han visto ahí en algún lugar como que fuego, como si hubiera una fogata prendida, algo
una
así?
Una pequeña.
Una flamita.
No, nunca hemos visto eso. Okay. De hecho, ya le comenté a un hijo mío, tiene un amigo que encontró, que se dedica a buscar tesoro, y lo va a traer para acá, y que tiene aparatos que a 12 metros de profundidad detectan
metales.
El metal que uh-huh. Los metales qué clase de metal hay, si es fierro, si es lo que sea, lo detecta. Entonces estamos en eso, le queremos, okay. Él va a traer y vamos a meter esto.
Pues nos avisas.
Y como aquí era zona cuando los españoles llegaron, por aquí llegaron los españoles, estaba viendo la historia yo, que llegaron aquí por este rumbo, salieron del mar. Uh-huh. Y ahí está cerca donde se establecieron los españoles y conquistaron todo Culiacán, se fueron hasta Mazatlán, conquistando todos los indios, eso. Por eso sí puede haber algo.
Pues tenemos una llamada pendiente después de que tu hijo con esta persona vayan, investiguen, para que después nos digas qué es lo que sucedió, ¿te parece?
Le voy a contar después a ver lo que sucede.
Claro, Heriberto. Mientras tanto, te agradecemos tu comunicación y que tengas excelente noche.
Oh, muchas gracias igualmente. Yo lo escucho todos los días aquí en el trabajo, escucho tu programa y me gusta mucho.
Muchas gracias.
Ándale, pues, muchas gracias. Ándale, pues, gracias. Pasen buenas noches.
Buenas noches. A Sinaloa le ponemos palomita de presente y esto nos gusta. Oye, al tema de los elfos, aquellos que tienen estos muñequitos que los han adquirido, que se los han regalado, ¿se han fijado que algunos dicen que los zapatos, aunque obviamente el muñequito se supone que no se puede mover, la suela de los zapatitos parece desgastada? Como que caminaron. Uh-huh. Y bueno, entonces la invitación es a que tú nos digas si les ha ocurrido. Y en este tema también, ¿se acuerdan? Hace como, ¿qué será? Unos 4 o 5 años, un argentino, Luis Padrón, que se hizo famoso y se convirtió viral su caso, porque es un chico, 25 años, se gastó, ya trasladándolo a pesos mexicanos, casi 1,000,000 para parecerse a un elfo. Se hizo cirugía estética, se aclaró la piel, el cabello, se hizo liposucción, modificó el nacimiento de su cabello, se inyectó Botox, porque su intención no era ser bien parecido, estar como muy guapo, no. Su intención era parecerse a un elfo.
¡Qué cosa!
Muy criticado, sobre todo en redes sociales, pero él aclaró y dijo, ¿qué les parece si respetan mi decisión de transformarme en lo que yo quiera?
Pues
su
sí.
Dinero, su transformación, y entonces dijo, respeto, nada más pido, porque él era, o es todavía, aficionado a los elfos, y entonces a tal grado llegó su afición que dijo, pues yo quiero ser un elfo. Mira, cada quien gasta su dinero como quiere.
Claro, dicen, es tu perro y tú lo bañas, pues eso está correcto, ¿no? Si le nació a parecerse a un elfo, pero qué gusto, bueno, cada quien. Ahí sí ya no se puede comentar nada al respecto. Dice Ángel Onix, mi mamá me contó que ella ya vio 2 duendes cuando tenía 13 años. Me los describió como si fueran personas pequeñas, como de 30 centímetros, con gorros, que llevan un cascabelito y que estaban feos. Pues una de las descripciones de los duendecillos, sí, exactamente, 30 centímetros, o sea, son pequeñitos, son, aunque también hay quien ha descrito estos elfos, y también han descrito los chaneques, los aluches, alrededor de entre 50 y 60 centímetros, ¿eh? Es que como mencionábamos en días pasados, existen diferentes razas, así como nosotros los humanos, así de ellos también existen diferentes razas.
Mira, y Jade,
es lo que estamos hablando.
Nos dice que si podemos compartir su relato, uh-huh, de manera escrita, nos lo envía al Miedofón. Sí. Hace 8 años me encontraba con 2 compañeros en el trabajo. Vimos una sombra pequeña pasar. donde laboraba era una tienda en Coyoacán. Enseguida nos preguntamos si habíamos visto lo mismo. Enseguida se escuchó la puerta que se cerró de una bodega que teníamos en el local. Nos fuimos enseguida a ver y tristemente no encontramos nada. Una de mis compañeras sugirió poner dulces y así lo hicimos. Se convirtió en un hábito dejarles dulces porque no sé si era ella o mi otro compañero, pero sí desaparecían. Desde este suceso nos empezó a ir de maravilla. Las ventas aumentaron. Nos llevaron muchos bonos económicos. Un día se me olvidó llevarle su dulce diario y ese día por la noche nos tiraron toda una repisa de producto. Gracias a Dios no era de vidrio y no se rompió nada, pero la charola salió volando sin explicación. Solo voló el producto, no había tabla vencida ni explicación por qué había sucedido. Pasaron días y otra vez no lo consentimos con su pago por la buena racha que nos daba. Volvió a tirar las cosas, pero a gran escala, no solo de un mueble, sino de varios. Y ahí sí tuvimos pérdidas de productos de vidrio. Esta racha nos duró más o menos 6 meses y un día de la nada se fue. Continuó nuestra buena racha, pero no tanto como cuando él estaba. Les mando saludos y espero que lo puedan pasar. Entonces también un pequeño ser elemental que les trajo Nacho a un negocio, dice, buena racha, nos iba bien, pero no le dejábamos los dulces y entonces ahí
había
teníamos
represalias,
el problema.
Sí, 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 pues es lo que ahorita estamos viendo, que estos seres, yo creo que lo que pasa allí es que tienen como que un carácter medio bipolar, ¿no? Como que son muy explosivos y por esa razón a veces los tratas bien, te la llevas bien, tranquilos, calmados, pero cuando no es así, olvídate. Dice Mónica Segura, buenas noches Gina y Nacho, familia peludomaníaca, y como dice el Changui, no me haría daño ir a dormir así, así como sin terminar de escuchar la miedoteca, pues mejor no te vayas, amiga, ¿qué tal que si te hace daño?
O que se aparece un elfo.
O se te aparece un elfo, sí, sí, ¿cómo de que no?
Lupita Castillo de León dice, quiero que me manden mi pastel porque hoy es mi cumpleaños, estoy terminando mi día y quiero hacerlo en compañía de la familia peludomaníaca, porque además, Lupita, nosotros te deseamos lo mejor. Ahorita todos nos unimos en este deseo para que el año que inicia para ti sea de bendición y tu pastel peludomaníaco, clarísimo que te lo enviamos, ¿eh? Muchas felicidades.
Eso es, muchísimas felicidades, un fuerte abrazo, por supuesto que los cumplas muy, pero muy feliz. Saludamos a Saúl Cortés, a Ned Arillanos, Jesús Guadiana hasta Texas, a May Montelongo, también a Ana Ortega ahí en Tlaxcala, Esti López, Steve TH o Step TH, y también a Willy Prado allá en Guatemala. O sea, gracias por estar con nosotros, te mandamos un saludo hasta Guatemala.
Y queremos más relatos para vivir esta noche como nos gusta, ¿no? Terminar el día con estas experiencias increíbles. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola.
Soy Lupita, buenas noches.
Lupita.
La muchacha que les contó la otra vez el relato de mi abuelito.
Sí, sí, claro, sí te ubicamos, Lupita. Qué bueno que estás aquí. Sí. ¿Me recuerdas desde dónde nos escuchas?
Sí, 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 de Chimahuacán.
Ah, ok. ¿Y hoy qué nos vas a contar?
Pues tengo otro relato sobre mi papá, pero no sé si tengan tiempo de escucharlo.
Claro, ¿por qué no?
Ajá.
Sí.
Ah, bueno, ahora sí que ocurrió en Puebla. Ocurrió en el estado de Puebla cuando mi papá tenía como 14 años. Sabes que a nosotros no nos contaba las anécdotas que a él le pasaban cuando éramos, bueno, para que no nos aburriéramos, nos contaban sus historias que le pasaban. Entonces esto le pasó allá en el estado de Puebla, de que mi abuelita lo mandó a traer unas como piñitas que sirven para quemar en la lumbre, ¿no? Para no gastar pues leña, sí, madera, pues.
Sí, sí.
Entonces, pues dice mi papá que se fue con un amigo que lo invitó, dice, pues vamos a la sierra, dice, mi mamá me encargó unas piñitas, dice, y vamos a ir a traerlas. Y entonces este amigo le dijo, pues vamos, dice, pero deja, llevo me llevo la yegua de mi papá. Dice, pero pues no te irán a regañar, le dijo mi papá. Dice, pues no creo, pues al fin de cuentas pues, vamos a ir rápido y regresamos. Entonces en eso pues ya se fueron y ya eran como las 5 de la tarde, dice mi papá, más o menos, que ya ya era tardecito. Entonces se fueron en la yegua y todo, y ya anduvieron recogiendo las piñitas y todo, pero en eso al subirse a la yegua dice que ya para venirse de regreso ahí venían por todo el camino y tenían que cruzar una barranca. Entonces dicen que el animal pues como que vio algo y se asustó. Entonces los tumbó a los dos de la yegua y pues asustados dijeron pues ya no pensaron en el golpe, sino que en el que el animal se desbocó y se fue. Entonces el amigo de mi papá pues ya asustado dice, no, pues es que ya se nos fue la yegua, dice, ¿a dónde la vamos a ir a buscar ahorita? Dice, ya es noche. Dice, no te preocupes, le dice mi papá, no te preocupes, dice, ahorita tenemos que encontrarla. Dice, lo malo va a estar que si se pasó por la barranca y se quiso cruzar, el animal se mató, dice. No, dice, no me digas eso, mi papá se va a enojar conmigo, le dijo su amigo, ¿no? Dice, no te preocupes, vamos a buscarla. Entonces dice que empezaron a buscar las huellas de la yegua, del animal, pero que se empezaron a perder ahí por la barranca. Entonces, que pues sí, mi papá le dijo, no, ¿qué crees? Dice, creo que el animal ya se mató, dice, aquí se desbarrancó y pues ahora sí que pues está bien difícil cruzar la barranca así a pie, dice, ¿cómo le hacemos? Entonces dice que en eso oyeron unas risas burlonas entre los arbustos, pero así unas risas muy macabras, así como que burlonas. Entonces que mi papá empezó a dar así como que mucho miedo, ¿no? Dice, pero pues no hay nadie más que nosotros dos, dice, y que el amigo voltea y ve unas bolas de fuego que estaban entre los árboles. Dice, ¿sabes? Dice, estas cosas son brujas. Dice, ¿sabes qué? Vámonos, ya no hay que buscar a la yegua, dice, vámonos, porque estas nos van a a perseguir o nos van a hacer hasta algo estas cosas. Entonces, mi papá, pues ya con angustia de que ya era noche también, pues se fueron a la casa y ya al otro día igualmente pues temprano volvieron a ir a buscar al animal, a la yegua, a ver si la encontraban, aunque no sé, por el camino o qué sé yo, por lo menos si se había desbarrancado pues ahí su cuerpo, ¿no? O sea, su rastro, sí. Pero nada, entonces pues así buscaron durante tres días seguidos y pues la verdad ya estaban bien preocupados, dicen, no, pues no apareció, pero lo más sorprendente fueron las risas de estas mujeres y así macabras y pues las bolas de fuego que se miraban entre los árboles. Y lo más sorprendente de esta historia es que el animalito llegó a la semana, pero ya llegó asustado, llegó flaca la yegua. Y pues se preguntaba, ¿no?, entre la familia de su amigo, de mi papá, que qué le había pasado, ¿no? Sí. Pero el animal llegó muy espantado y pues ahora sí que mi papá nos sorprendía cada vez que nos contaban sus historias, porque pues decía que él pasó por muchas cosas así bien extrañas, ¿no? Veía cosas, al igual que yo. Como le estaba platicando de las bolas de la lumbre que yo miraba en la casa de mi abuelita abajo de un pirul, pues yo también así veía cosas. Y pues mi papá dice que él hasta habló con una persona que ya había muerto. O sea, son cosas que nos fueron pasando así entre la familia. Y pues sí, sorprendente, ¿no? Porque dice uno que a veces no existe lo paranormal hasta que no nos pasa.
Sí, exactamente. Hay personas que se dicen escépticas hasta que viven algo que pues ya los hace reflexionar y creer que sí, efectivamente hay cosas que la lógica no nos las puede explicar.
Sí, sí, Gina, y pues la verdad ese es mi relato, espero no les haya aburrido, ¿verdad?
No, claro.
Es que
no.
Un relato justo, pero pues es más interesante, ¿no? Porque, digo, el animal, no sé si la incógnita aquí es que dónde estuvo, qué pasó, quién se la llevó, uh-huh. Y por qué regresó hasta esos días, ¿no?
Claro. Y menos mal que regresó, ¿verdad? O sea, afortunadamente recordó el camino que suele suceder con estos animales. Nada más que aquí lo que llama muchísimo la atención es que llegó completamente, me imagino, hambrienta, ¿no?
Sí, sí, de un hecho yo cuando mi papá me lo contaba, yo me metí, rápidamente me trasladaba a ese lugar, uh-huh. Y decía yo, miedo, ¿no? La oscuridad de la sierra, porque de hecho la sierra es muy oscura. Entonces, digo, es una cosa que a lo mejor pues ellos por valentía o no sé, o porque tenían la necesidad de ir a buscar lo que tenían que ir a traer, pues tenían que ir a meterse ahí a ese lugar, pero sí es muy escalofriante pues ver esas cosas, ¿no? En la noche y las risas más que nada.
Exacto, escalofriante, y ya vivió una situación que hoy nos dio la oportunidad de escucharte, Lupita, platicarla aquí, te lo agradecemos.
No, sí, Gina, un favorzote, espérame un tantito, quiere saludarlos mi esposo, uh-huh. Y él también tiene un relato, pues ya después se los platicará.
¿Cómo
Hola,
se llama?
Gina y Nacho.
Hola, wow. ¿Cómo te llamas?
Alejandro Rodríguez Cervantes.
Ay, ¿y también eres peludomaníaco?
De corazón y fans de hace años, desde que estaba Juan Ramón, que en paz descanse. Así y pues, es. Ahora sí que... Yo desde chiquito, ahora sí que fans de La Mano Peluda, o sea, uh-huh. a tales horas pues los estaba escuchando y pues sí, hasta que ustedes también igual ve que estaban con él y todo eso, pues dije, órale, y hasta que ahorita pues ustedes son los del programa, qué bueno, porque son así que son, ahora sí que la verdad me gustan sus, ahora sí que los relatos de que cuentan ahí. Pues, uh-huh. Soy perro de corazón.
Oye, y nos parece muy bien que te encontraste a Lupita, que también es peludomaníaca, y entonces formaron una familia digna de reunirse aquí cada noche.
Así es.
Oye, pues si quieres contarnos de una vez un relato.
Ah, ok. Sí, mire, mire, esto, bueno, de hecho, esto me lo, más que nada. Pues igual me lo platicó mi papá, ¿no? Ahora sí, de hecho, esto pasó allá en Otumba. Uh-huh. En Otumba, pues ve que en Otumba hay muchos, ahora sí que lo que son pues, árboles, o así que lo que es mucha, lo que, ¿cómo se puede
vegetación,
decir?
Vegetación, bosque.
Ajá, ándele, mucho bosque, y casi poquitas casas fueron también, bueno, no, unas por así que unos pueblitos están poblados y otros pues no están unas casas por allá y así no,
ajá.
Dispersas.
Sí,
bueno, lo que me contó de que pues mire, dice que se fueron a Otumba su amigo y él, entonces pues se pusieron a echar fiesta ahí en una casa y pues bebieron mucho. Y al último, pues, quedaron ahora sí que ya bien, pues ahora sí que bien mareados y todo. Entonces, pues, le dice mi papá, ya vámonos, porque se ve bien solo, mira, y no se ve nada. Y, pues, mira, tú, te falta mucho para llegar ahí con tu mami. No, pues, no te preocupes, ahorita yo nos vamos. Bueno, entonces, da cuenta que se agarró y dice, pues, como pudo, mi papá lo cargó y ahí se iban. Dice, ay, me siento bien tomado, ojalá y no me vaya a perder, porque la verdad ya no sé ni dónde estoy. Se veía, dice mi papá, que se veía así un camino y al lado mucho bosque y estaba bien oscuro.
Sí.
Entonces, pues, iban y de hecho dice mi papá que cuando iban se escuchaban así, o sea, como lamentos de aquel lado y así como búhos, no sé lo que avientan los... y se escuchaban así como risitas, y entonces mi papá volteaba y decía, oye, aquí está medio pesado. No, tú no te fijes en eso, que pues ya bien mareado su amigo, estaba más mareado que él. Entonces pues dice, tú no te fijes en eso. No, pues escuchaban pasos, o sea, dice, no, tú síguele, dice, tú síguele. Entonces mi papá pues bien más asustado. Entonces faltó todavía un ejemplo, ahora sí que como unos 2 kilómetros para llegar, dice, hijo, estaba bien retirado para llegar a una carretera que los pasaba para llegar allá a su casa de su mamá, de su cuate.
Sí.
Entonces ya van en eso, y en eso pues se escucha un aullido bien fuerte de aquel lado, empiezan a aullar, así que si eran lobos o no sé qué eran, pero empezaron a aullar, y que mi papá no sé cómo lo agarró a su amigo y córrele, ¿no? Pues entonces ya iban llegando a la calle y dicen, no, mira, parece que ya vamos a cruzar, y ya nada más ese arbustitos que están hasta allá, y ahí está mi jefecita, vamos a llegar. Pues ya ya como pudieron, se llegaron a la carretera, pasaron los arbustos, y pues ya, entonces ya llegan ahí con su mamá. Entonces dice, mire señora, ahí le traigo a su hijo, la verdad está bien. Dice, ay, nunca va a entender. Bueno, pues ya. Entonces mi papá agarra y dice que pues dice, vente jefa, mira, es mi amigo y todo, mira, denle espacio aquí a su casa, ¿no? Pues mira, sí, otra, ven, pásense. Entonces agarra y lo que agarró la señora, agarró y pues le puso un, ahora sí que para que se durmieran y todo, ¿no? Ya pues, entonces se da cuenta que dice mi papá que lo que ya agarró y ya se acostaron los dos en un, ahora sí que un catrecito, no sé qué, una esponjita que les puso ahí su mamá del cuate. Entonces se da cuenta que ya en eso pues dice mi papá que en eso pues estaba así, pero no sé qué, entre se quedó viendo la puerta, como que era de, la puerta era de como de madera, y así como chocita era la casa.
Sí.
Entonces pues lo que hizo mi papá, dice, yo me quedé nada más viendo la puerta, no, pues ahora sí que yo dije, entonces en eso dice que agarró, no sé, fue un sueño, no sé qué pasó, porque agarró y vio cómo agarró la puerta y se abrió la puerta, ¡pum! Se abrió la puerta, y en eso dice que entraron así unos hombres encapuchados así, pero que tenía una forma así como de duendes, así, y con unos colmillotes, da cuenta, así, y que entonces que mi papá pues gritando, ¿no? ¿Qué? ¿Quién los dejó entrar? No, pues que todo, da cuenta que eran como 5, pero que lo agarraban a mi papá, o sea que al señor, a su cuate que estaba al lado, no lo agarraban, que lo agarraban a mi papá, y que lo agarraban de las greñas y lo cargaban, se lo llevaron cargando hasta afuera, y mi papá grite, suélteme. Dicen que lo llevaron tras una vereda que está así a la vueltecita de ahí de su casa.
Sí.
Entonces en eso había como un montón, así cuenta como si fuera como del tiempo de la Inquisición, así como cruces, aquelarres así, que se veía así. Entonces lo que hizo mi papá pues fue estar gritando y eso, pues sudando. Entonces cuando llegó ahí, dice que vio como ya le habían prendido fuego en donde lo iban a poner, pero mi papá sentía el fuego así en vivo. Entonces no, pues que lo estaba, o sea que estaba quemándolo, ¿no? Y esos pues veía así a los lados y veía puros duendecitos, bueno, así como monjes, pero con los dientes así filosos, así, o sea, caras feas. Entonces se da cuenta que pues de tanto y tanto estuvo grito y grito mi papá, hasta que su mismo cuate, que ya estaba bien tomado, agarra y dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, y pues mi papá está en su sueño ya bien, ahora sí que ya, o sea, sude, oye, es que, pero grite y grite. Entonces aquel, su cuate dice, despierta, oyes, no, y agarra, ¿qué pasó? ¿Qué? Y que mi papá reaccionó, pero que estaba sudando, Gina.
No, pues sí, oye.
Estaba sudando. Entonces, mire, lo más chistoso fue de esto, era que que haga cuenta que al otro, lo más chistoso fue esto, me agarra y dice, de que el otro día, pues ya le dice su mami, ya dice, ya párense, ya vamos a comer, vamos a desayunar. Y agarra y dice, oyes, voy a pasar a tu baño. Entonces agarra y dice, espérame, guándame tantito, déjame, ahorita te digo dónde está. No, yo ya sé dónde están. ¿Cómo que ya sabes? Pues si no ha salido. Dice, sí, mira, aquí te vas a la vuelta y vas y caminas, hace cuánto te vas ahí y hay un árbol ahí plantado, como del tiempo así de la inquisición así. Entonces su cuate se quedó asombrado porque fue algo como hecho real, porque dice, ah, chino, tú ya pasaste aquí, ¿va? No, es que si te lo cuento ya no me lo vas a creer. Aquí fue donde me arrastraron los monjes de ayer. Entonces se quedó pasmado. ¿Cómo?
Se quedó paralizado.
En serio, o sea, dice, ¿cómo puede ser que, o sea, que fue un sueño hecho, como es casi hecho realidad?
Sí.
Entonces, su papá dice, no, es algo que yo hasta me quedé todo sudoroso, o sea, que todo bien paniqueado, todo sudoroso, por, pues, ahora sí que casi cuando lo despertaron, dice que estaba bañado, ahora sí que bañado así en agua, así como si fuera real, Gina.
Claro, no, y es que es algo muy fuerte, ¿eh? Una vivencia que te cambia la vida.
De verdad, y pues sí fue algo medio, pues ahora sí que medio escalofriante, como sea, pero porque también desde que llegaban, se oían pasos, se oían muchas cosas, y pues sí le dijo a mi papá, le dijo, no, es que sabe lo que pasa, que aquí, pues, como fue del tiempo de antes de la, aquí mataban mucho, como cuento de la...
Ah, mira.
Pues aquí se escucha mucho lamento y hay uno que otro duende. A lo mejor no nos encontremos con duendes, porque pues sí ha de haber aquí también. Pero sí estuvo medio...
Vaya. Oye, pues muchísimas gracias por haberlo platicado.
Sí, muchas gracias a ustedes por oír mi relato y pues ya saben que pues ahora sí que me da mucho gusto pues contarlo, porque la verdad pues ahora sí que como soy pepeludomaníaco pues de corazón, pues ahora sí que yo te quería esta oportunidad para poder relatar este relato más que nada, ¿no?
Y además a nivel mundial ya te escucharon.
Correcto.
Y hemos estado aquí recibiendo comentarios mientras lo platicabas. Te agradecemos y ya sabes, cuando decidas volver a contar otra experiencia que te acuerdes, aquí está tu espacio.
Las queremos mucho, Gina, y muchas gracias y saludos desde Chichimacán.
Saludos, nosotros también. Gracias por estar aquí.
Sí, igual, saludos, Gina, Nacho. Buenas noches.
Igualmente, amigo.
Buenas noches. Qué gusto que familias se reúnan en este horario para poder pasar también los gustos, pero sobre todo el convivio, ¿no? Con la familia.
Desde luego, pues de eso se forma esta gran familia de peludomaníacos, que vaya que somos varios. Dice Julio Carrillo, cuando fui a un cenote con mi abuela para canalizar a los aluches, mi abuela solo escuchaba, pero yo pude verlos, chaparritos, peludos y sucios, y eran muchos. Wow, amigo, fíjate qué experiencia.
Y dice, yo creo que su abuelita sabía esto de canalizar.
Sí, ¿no? Porque a eso iban, precisamente a eso iban. Entonces, sí, sí se podían lograr algunas cosas, de acuerdo a lo que entiendo. Y esto de canalizar no es nada sencillo, Dice Janet Valenzuela, pues yo lo que puedo contarles es que a mi casa llegan un animal grande como un perro, que se sube arriba de la casa de 2 de la mañana hasta las 5, que canta el gallo y ahí se pasetea, dice, aruña o araña, yo creo que quiso decir. Y bueno, pues debe ser, imagínate, tú Estás dormido y ya sabes que va a llegar esta criatura y no sabes ni qué es.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches, Angélica de la ciudad de Puebla.
Muy bien, aquí Puebla es muy participativa, ¿eh? Qué bueno que estás aquí, Angélica. Sí. ¿Qué nos vas a platicar?
Primero que nada, felicidades a la hermanita pelomaníaca que se llama Lupita, que cumple años. Yo mañana también cumplo años, entonces andamos todos enfiestados. Eso. Y con el popo aquí echando un poquito de fumarola, pero pues todos bien dentro de lo que cabe.
Qué bueno.
Y mi relato es sobre, no me tocó ver un duende, pero cuando era yo chiquita, soñaba casi todos los días durante mucho tiempo duendes que me metían a casitas. Yo iba corriendo como escapando de un gigante, entonces siempre soñaba que los duendes me ayudaban a meterme unas casitas. Cada casa tenía un techo y un número, un diferente color, un diferente número. Así estuve por mucho tiempo soñando, ya como eso de los 8 años, empecé a soñar que nada más veía yo cuando me jalaban a las casitas y me metían, pero nada más que había yo, o sea, como que me empujaban a la casita, cerraban la puerta y ya cuando salía yo, que oía que pasaba el gigante, veía yo el número que tenía la casita. Bueno, a los 11 años, jugando con mis sobrinas a la casa de los fantasmas, porque nos gustaba mucho el terror, una de mis sobrinas agarra las tijeras de mi mamá, que era de la costura, de esas grandotas como las de los boyeros, porque mamá hace pues vestiditos o cosas así, y empieza a sonarlas y yo estaba de fantasma con una sábana tapada y ya me salté a otra parte. Yo después, antes de 11 años, empecé a soñar que había un duende en la puerta de mi recámara con un cuchillo, con unas tijeras o con algo así filoso, y ya me empezaban a dar miedo. Entonces, a los 11 años, yo juego con mis sobrinas, porque veíamos muchas películas de terror. En ese tiempo, pues, estaban todas las de, que ahora son clásicas, que La calle del... Entonces, mi sobrina agarra las tijeras, empieza a sonarlas, y yo estoy, según, con una sábana, que soy un fantasma, y a la hora que escucho que suenan las tijeras, yo me quiero destapar con la sábana y me entierra la tijera en mi brazo. Hasta la fecha tengo la cicatriz. Entonces, cuando me entierra las tijeras, oigo que mi mamá pues dice, dejen de estar haciendo ruido, ¿qué tienen? Y cuando se acerca, mi mamá empieza a gritar, y yo tengo un chisguete que está hasta arriba de la puerta de sangre, y escurría toda la puerta de sangre. En ese momento se me viene a la cabeza, o yo no sé si chiquita invento todo eso en ese momento, que el duende que siempre después soñaba yo, que estaba en la puerta de mi cuarto, tenía el cuchillo y había sangre atrás de él. Entonces, yo no sé si, como yo estaba chiquita, lo inventé al momento del accidente, no sé qué pasó, pero yo de ahí le tengo terror a los duendes, a todo lo que sea así, figuritas o relatos o así, me da mucho miedo. Entonces cumplo 18 años y un amigo entra a mi casa y le dice a mi mamá, hoy que es su cumpleaños, le traje un regalo, lo puedo poner en la puerta de su cuarto, y me salgo así. Y ya lo pone en la puerta de mi cuarto, se mete a platicar con mi mamá, abro la puerta de mi cuarto y veo al duende. No, quedé traumada otra vez, porque yo, pues, de chiquita, primero por lo que soñaba, que supuestamente me ayudaban. Después yo lo veía con un cuchillo y supuestamente yo me acuerdo que tenía la puerta manchada. Y ahí en el mismo lugar de la puerta, mi sobrina pues me lastima con las tijeras, ¿no? Porque pues éramos bien extremos de chiquitos, nosotros jugamos la ouija, todas esas cosas, entonces pues en extremos. Y realmente no es un cuento en donde yo haya visto un duende, pero lo relaciono con los duendes por todo lo que me pasó, ¿no? Me aconteció.
Sí. Oye, cuando estabas pequeñita y soñabas frecuentemente esto, el accidente y que viste también al duende, ¿no lo platicabas con tus papás, con algún adulto?
No, porque nosotros veíamos muchas películas de terror. De hecho, no teníamos edad para ver las películas de terror y mi papá pues nos complacía porque siempre estábamos las tres dando lata. Y era yo un torbellino, de verdad, de chiquita era yo muy lactosa. Entonces, nos tocó que nos espantaran, jugamos la ouija, pues no decíamos eso, porque nosotros sí nos tocó cosas de ver por no imaginación, porque no creo
¿sí?
que nos espantaban el
No, pues imaginación no era, porque
que no creen eso. No, yo no creo que sea imaginación. Mi papá no creía en eso y varias veces dice que me veía parada con mi pijama en la ventana viendo hacia afuera. Y que mi papá, o sea, me decía, ya vete a dormir, ¿qué haces ahí? Y pensaron que era sonámbula. Y una vez mi papá dice que se acercó y que no le contesté. Y mi papá dio la vuelta hacia la cocina, pero pues yo a fuerzas tenía que pasar enfrente de mi papá. Y en eso que dicen, papá, ya voy a prender la luz, y que la prende y ya no había nada. Y mi papá no cree en eso. Nada, no, o sea, él no cree en eso. Y entonces sí había algo en mi casa que se veía.
¿Y tú lo podías observar? Lo
del duende, pues a nadie le contaba. Lo del duende, pues no.
A ver, ¿qué pasó?
Ay, Angélica, ¿se está cortando? Sí, ¿y esto?
Ahí está.
De repente se corta.
Algo pasa, ¿eh?
Algo está pasando, pero fíjate, hay muchísimos pequeñitos que ahora son adultos y que nos han confiado de, no, pues yo para qué les decía a mis papás si no me iban a creer. Y eso no es de aquella época, también actualmente debe haber pequeños que lo viven y no lo platican.
Y por eso no lo platican, porque como no les creen, dicen, no, pues, ¿qué caso tiene que lo cuente si hasta me pueden regañar o se van a burlar de mí?
¿Angélica?
Sí, 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 ¿me escuchan?
Sí, ya regresó
ahí
tu
estás,
voz.
Amiga.
Ah, ok, sí. Ya regresé. Pues muchísimas gracias, era un cuento así bien chiquitito, bueno, no cuento, algo que me pasó, muy chiquitito, les agradezco mucho la atención y un abrazo a todos los pelumaníacos y que tengan muy bonita noche.
Angélica, y somos los primeros en felicitarte. A unos cuantos minutos de que inicie tu cumpleaños, todo lo mejor para ti.
Muchísimas gracias. De corazón, igualmente. Muchísimas gracias, ya empecé mi cumpleaños muy muy contenta por el saludo de ustedes, por la felicitación. Muchas gracias, Gina.
Saludos, que estés muy bien. Pues sí, ya.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego y felicidades, dicen por ahí, ¿verdad? Gracias, amiga. Jorge B dice, ¿alguien ha escuchado acerca de la noche de San Juan? Que se pone una piedra, una puertecita de flores y se le toca tres veces para que por ahí puedan pasar, salir elfos y hadas y duendes, dice nuestro amigo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Isamar.
Isamar, ¿desde dónde nos escuchas? Sí.
Desde Denver.
Denver, ¿qué tal el frío por allá?
Pues, más o menos, a veces se viene la nieve y a veces...
Tranquilo. Se oye raro.
Te oyes muy bajito. ¿Tienes altavoz?
No, tengo, ¿cómo se llama? Los audífonos. ¿No me escuchas muy bien?
No, te escuchas muy bajito.
¿Se lo podrías quitar?
A ver... Se me hace que me voy a escuchar más bajito si los quito.
A ver, vamos a hacer la prueba para que todos podamos oír perfecto.
Bueno,
a ver, parece que sí mejoró un poquito.
¿Ah?
Sí, parece que mejoró un poquito, amiga.
¿Y Samar?
Sí, a ver, voy a volver a ponérmelos a ver si ella agarra.
Ah, ¿qué soy yo?
Veamos.
¿Estás ahí con... me escuchan?
A ver, pues sí, bajito. Es que
se oye muy opaco. Se oye...
¿Más bajito?
Sí, lo quitamos.
A ver.
Ándale.
¿Me escuchan ahí?
Ahí, sí. Mero.
¿Qué nos quieres platicar?
Pues yo les quiero platicar unas cosas que me ha contado mi abuelita.
A ver, ¿de qué se trata?
Había un rancho de Chihuahua.
Como que ya se lo puso otra vez, mi amiga.
En un rancho de Chihuahua. A ver. Esto que nos platican las abuelitas siempre es interesante, ¿eh? Y a ver, Isamar. Entonces, en el rancho, allá en Chihuahua, ¿qué ocurrió?
Por ejemplo, mi abuela cuando estaba chica.
Sí.
Por ejemplo, ella cuando estaba jugando con una hermana de ella, estaban en una carreta de como de caballos. Estaban jugando, entonces les estaban aventando piedritas. Uh-huh. Y voltearon y iban a un señor chaparrito, así con un gorrito como un duende. Uh-huh. Dice que les estaba aventando piedritas. Uh-huh. Y fueron que vieron que se metió como, es que ella dice palabras así, pues como de los ranchos, ¿verdad?
Sí.
Pero así que se metió como a un laguito.
Okay.
Su compañía lo menciona.
O sea, este duendecillo se metió al lago.
Sí, como un hoguito.
Oye, Isamar, ¿te parece que colguemos y te voy a marcar por otra línea a ver qué tal funciona? Ahorita en un segundito te marco.
¿No me escuchas, Melvin?
No, pero te marco por la otra línea porque a veces sí, esto sucede. Y entonces colgamos y rápidamente te marcamos porque si no se llega a entender muy bien, ¿eh? Ya nos están comentando. Aquí oímos muy bajito, pero pues la intención es que ustedes también escuchen perfecto, ¿no? Lo del rancho allá en Chihuahua.
Claro que sí. Mientras tanto, déjame leer aquí algún mensajito. Dice nuestro amigo Carlos Aular: estoy en Miami, pero me conecto por TuneIn. Dice, ¿cómo puedo escucharlos?
Bueno. Pues,
¿por aquí? A ver.
Ah, mira, ¿Isamar?
Sí, ¿me escuchan?
Sí, creo que sí se escucha un poquito más fuerte. A ver, entonces, en el rancho de tu abuelita, empezamos nuevamente ahí.
Sí.
Pues
sí, ella me platicó que cuando estaban chicas, estaban en una carreta jugando ella y su hermana, y escucharon que alguien les estaba aventando piedritas, y voltearon y vieron a un señor así muy chaparrito con un gorrito como un duende, y que dicen que después lo vieron que se metió como a un lago, o sea, es que ella me dice otras palabras como allá de los ranchos, ¿verdad? Pero sí. se metió como a un laguito.
Ajá.
Y luego allá en el rancho de mi abuela, bueno, allá en los ranchos antes se usaba mucho que el baño estaba afuera de los ranchos.
Sí.
Y dice que cuando, una vez que ella estaba chica, que salió al baño.
Sí.
Y dice que vio a unos soldados tomando agua, porque mi bisabuela, allá en los ranchos, se usa que el agua la guardaban en unos baldes o así.
Sí.
Que cuando salió del baño, vio que ellos estaban tomando agua.
Uh-huh. Oye, pero se supone también, que estos soldados eran apariciones.
Sí, como apariciones, sí. Y también dice que pues a ellos cuando estaban dormidos les jalaban las cobijas y así. Y que ella una vez se despertó y mi abuela tenía una ventana, así como me imagino que estaban acostados, y tenía un sillón así como viendo para la ventana, y que vio a un soldado, siempre me lo describe así, vio a un soldado con la pierna cruzada, y dice que traía así, su,
su peinado era así como el velado, y luego dice que traía las botas así como soldado, y que estaba cruzado de pierna viendo así para allá, para la ventana donde estaba el chillón.
Vaya.
¿Y qué más me ha contado?
O sea, que en ese rancho sí que espantaban.
Sí, bueno, ella dice que ella no me lo cuenta mucho como así como que sufrió muchos espantos ni nada, sino como que ella vio así. O sea, ella me dice no como de miedo. ¿Se lo explico?
Sí.
Pero que ella veía eso. Y por ejemplo, dice que también se encontraban así la gente o así enterradas espuelas de soldados, y mucha gente se encontró tesoros. Hubo una gente que en su casa escuchaba, me platica, sí, una señora escuchaba muchas cadenas, y que siempre decía que se escuchaban cadenas y cadenas. Entonces ella optó por vender su casa. Y después se le compraron su casa, y cuando ya se la compraron, el que la compró encontró entonces un entierro ahí en esa casa.
Ah, pero bueno que lo encontró. Y entonces, ¿sí la adquirió o ya la había comprado cuando encontró ese entierro?
La señora la vendió, porque yo digo que por eso, como por el son, por la que se escuchaban cadenas y todo eso. Y dice mi abuela que el que la compró, ahí encontró un entierro.
Pero no le fue mal.
¿Ah?
¿No tuvo consecuencias?
No, pues no, pues encontró el entierro.
Vaya.
¿Qué más?
Okay.
Bueno, y otra, tengo una tía. Pero ella sí, ella compró una casa en Chihuahua, en la capital.
Sí,
sí.
Entonces, empezó que, por ejemplo, bueno, ella la compró y todo, entonces ella tenía alarma y se escuchaba que siempre se le activaba, siempre. Entonces siempre llegaban, le hablaban y tenía que ir de ella para desactivar la alarma y así. Y luego, pues no, así normal, no, todavía no sabía nada. Y luego entonces también ya tuvo un perro, entonces siempre el perro salía ladrando, corriendo, y luego después dice que venía como llorando y así. Entonces ya después mi primo vio a una niña.
Sí.
A una niña que se aparecía en la casa de mi tía. Y él no le gustaba mucho estar en la casa porque mi tía trabajaba, y hasta que él se salía, mejor, hasta que todos estuvieran en la casa, él llegaba. Y luego él dice que así, pues, la veía, por ejemplo, cuando él estaba en su cuarto, que estaba así en el cuarto, y que estaba, no sé, la luz prendida que dejaba él del baño, y veía cómo se parpadeaba así la luz donde ella pasaba, y la veía, y así. Entonces una prima mía se fue a trabajar acá a Estados Unidos, y la dejó ahí con mi tía. Entonces ella dormía en unas camelas ya con mi primo, y luego ya enseguida, y dice que sí la vio cuando entró así el pasillo flotando, y pegó un gritote, pero ella la vio. Entonces cuando yo tenía más o menos como unos 9 años, yo creo, más o menos, ahí pasaba, por ahí pasaba un camión, porque otra tía mía vivía así enfrente de la casa de esa tía que se parece a la mía, pero vivía así más enfrente. Entonces nosotros escuchamos, yo estaba muy chica, que ahí ahí enfrente donde compró mi tía la casa, mataron a una niña. O sea, el camión, sí, el camión la mató, porque ella venía corriendo y ahí la mató. Y esa niña era prima de una amiga mía que vivía poquito abajito. Entonces, ya estando así en una comida, invitaron a la mamá de mi amiga, o sea, la tía estaba, y dijo, no, pues que ella se acordó, no sé por qué salió esa plática de antes en el rollo, que mataron a su sobrina. Y mi tía, ella muy seria, pues ya le dijo, sí, aquí se aparece. Y eso que mi tía nunca la vio, mi primo, otras gentes, todos la veían, menos mi tía, no sé por qué a mi tía nunca se le apareció, nunca se le ella dice que sí escuchaba que el perro como que le hacía algo, que venía llorando y así, pero ella nunca la vio. Entonces, ya también ella tenía un nieto,
sí,
que lo veía, que platicaba mucho como en unas, como cerca de las lavadoras, ahí a veces lo veía que hablaba, pero estaba chiquito. Entonces ya cuando él creció, una vez se lo llevaron a cuidar y le dijeron al hijo, no, pues vente, mijo, es un nieto. Y le dijo, oye tita, ahí vas a tener a tu niña. Y luego le dijo mi tía, no, mijo, yo no tengo ninguna niña. Tita, tú tienes una niña.
Pues sí la vio. Dijo,
sí, dice que, o sea, él estaba chiquito y así, sí lo veía así medio hablar a veces, pero pues mi tía, no sé por qué ella nunca, a varias gente sí y así. Entonces ella dijo, voy a vender la casa. Dijo, pero por favor no anden diciendo que lo que pasa aquí, dijo, porque si no, no la voy a vender. Sí. No, pues así quedó y sí la vendió ya. Ya vendió esa casa.
Vaya, pues es lo mejor, es haberla vendido, eso definitivamente. Isamar, nosotros te agradecemos que nos hayas marcado y que estés aquí en tanto. ¿Tú eres originaria de Chihuahua?
Sí, de Chihuahua.
Ok, entonces saludos a Chihuahua, a Denver, desde la Ciudad de México. Unimos, ¿no? Las fronteras físicas no es impedimento para que estemos juntos y podamos conocer este tipo de experiencias.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente. Bye.
Saludos.
Hasta luego, amiga, que estés estupendamente bien, yo diría, Gina. Oye, quiero agradecer a mi amiga Gigi's, que hace uso del super chat y nos manda un sticker. También mi querida Erika López nos manda un sticker. Y muchísimas gracias, porque ustedes saben que con estos detalles, pues nos dan ganas de continuar en este proyecto, ya que pues sí, nos apasiona, cierto.
Alfa, mi Nevalam Nacho también nos manda estrellitas.
Sí.
Y Felipe Diosdado, que hace mucho que no te veíamos. Qué bueno que andas por acá, Juanito Arcos, también Julio González. Ajá. Y Carlos A. Pérez, nuestro jefe de grupo en Brooklyn. Ahora Nacho anda de visita en Puebla. Hola, ya nos envió fotos. Sí, ya llegué a Puebla, ya bien. Estoy acá de visita.
Pues qué bienvenido gusto. A tu tierra, amigo, bienvenido.
Que estés con tu familia de visita.
Claro, claro que sí. Dice Gabriel Morales, y me imagino que ya la vendieron de nuevo, dice Gabriel Morales. Daniel Romo, saludos, hermano, que estás aquí. Gracias, mi estimado Daniel, qué bueno que nos estás acompañando una vez más.
Nacho, Gina, lo estoy escuchando ahorita.
¿Sí?
Estoy en mi cuarto bien oscuro.
Eso es.
Lo estoy escuchando, ando bien malo, de la gripa, no sé si sea el coronavirus, no sé qué sea.
No, esperemos que no.
Amigo.
Pero lo estoy escuchando ahorita, Nacho, Gina.
Ok.
Saludo a Nacho y a los perros maníacos. Y quiero contarles algún día una anécdota, o no sé cómo decirle, que me pasó. Saludos a Nacho y a espero me manden saludos. Saludos desde Alabama, Birmingham. Desde acá los escucho.
Sobre todo que te recuperes.
Nacho y ahí lo estoy escuchando. A ver si me arriesgan la llamada. Mi terminación es 89. Por favor, quiero contarles alguna, porque yo los he mandado muchas veces y nunca me regresan la llamada, nunca me mandan saludos ni nada.
A ver.
¿Qué, China, Nacho?
Sale, amigo. A ver, ahorita hacemos lo propio, a ver si se puede, ¿eh? Muchísimas gracias por escucharnos. Y sabes una cosa, si te sientes mal, ve al doctor para que te manden la medicina adecuada y que pues te digan si tienes el bicho o no lo tienes. Esperemos que no, pero de cualquier manera tienes que curarte, ¿no? Hay que tomarte medicina o solamente vas que esperes a que el cuerpo solito reaccione. Va a ser más tardado, ¿no crees? Saludamos a Alonso Arroyo desde Guadalajara, Jalisco, vientos. Gracias, Liz Pérez. ¿No les hará mal escuchar el programa así? ¿Cómo así? Sin saludarme, pues cómo no nos va a hacer mal, mi querida Liz. Te mandamos un saludo.
Aquí ya tenemos desde Alabama. Nada más que no nos dijiste en el audio tu nombre. ¿Cómo te llamas?
Edgar.
Edgar, bueno, que te recuperes antes que todo, te queremos decir, son nuestros deseos, y dices que quieres contarnos algo.
Sí, bueno, de hecho son como dos o tres cosas, no, más bien como dos cosas que me pasaron.
A ver.
Sí, fíjese que de ahí donde yo soy de Guanajuato, ¿verdad? La comunidad se llama Joroches. Y de hecho ahí han pasado varios accidentes en un, ¿cómo se le dice en México? Como un crucero.
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, se le llama crucero.
Sí, sí, claro.
Pero está un canal, y ahí se han muerto varias personas, y como en ese tiempo yo estaba allá en México, unas personas chocaron y se fueron al canal, se ahogaron. Y como a mí y a nuestros amigos nos gustaba andar viendo muchachas, ¿verdad? Porque es muy concurrido ahí en México.
Sí.
Y vaya a creer que fuimos a ver a unas muchachas, y cuando vinimos me dio, o sea, por voltear, y miré una persona que estaba como de blanco, algo así, me acuerdo en ese tiempo.
Sí.
Que ay, me dio un...
Okay.
Me dio un... mucho miedo. Uh-huh. Que le dije, bueno, ni es más, ni le dije a mis amigos, porque andamos en una bicicleta, ¿verdad? No, me acuerdo que nomás le di a todo lo que daba la bicicleta, y ya me preguntaron los amigos que qué me pasaba. Le digo, no, pues vámonos.
Sí.
Y ya me preguntó, en verdad, ¿qué viste? Nada, vámonos.
Uh-huh.
Y hubiera visto cómo me daban, no, hombre. Se me fue la... Ahora sí, como se dice, se me fue la...
La sangre se te bajó, te pusiste helado. O sea, pero esta mujer, ¿qué tenía de especial que te espantó tanto?
O sea, que nomás, o sea, no era una mujer, porque yo sé que fueron los señores que se murieron, o sea, los que se ahogaron ahí. Porque haga de cuenta que, ¿cómo le diré? Yo nomás lo vi, pero estaba como en el...
Flotando.
Blanco, o sea, de blanco. Ajá, pero como... Ahí donde yo soy, hay como unas, ¿cómo les diré? Como que...
Transparente.
Ajá, sí, pero que tienen como montones de tierra, como venden ahí donde yo soy.
Uh-huh.
Ah, eso fue lo que más me espantó, porque lo vi entre los montones de tierra.
Uh-huh.
Fue lo que más me espantó, no, dije, vámonos. Le di a toda mi bicicleta todo lo que pude.
Ajá. Sí. Pues sí, es que... al principio del relato decías del crucero, porque ha habido muchos accidentes. Uh-huh. Y entonces esta aparición quizá tenga relación precisamente con las personas que ahí han fallecido.
Sí, sí, mire, porque pues sí, ahí donde yo soy, ahí en ese crucero han fallecido muchas personas. Por eso...
Yeah.
Por eso yo digo que sí, o sea, lo que vi, y porque hay muchos han visto muchas apariciones ahí en ese mismo crucero.
Por las muertes trágicas que ha habido.
Sí, porque es muy... está muy feo ahí también, o no sé si también, porque en ese tiempo falleció casi mi abuelito también. Uh-huh. Pero escuché un lamento, porque o no sé si mi abuelita, cómo le diré, como que no quería mucho a mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Y yo todo el tiempo escuchaba cómo lloraba mi abuelita. Y en una vez me tocó escucharla cuando ella había fallecido. Y no, o sea, no atribuyo si fue a mi abuelita o la llorona, no sé, porque en ese tiempo casi pasó en ese mismo transcurso del año, ¿verdad?
Sí.
Que también me tocó escuchar así un lamento, así como de la llorona y todo, y como lloraba mi abuelita. No, hombre, ya ve que en ese, ¿cómo le diré? Como que las cobijas son para que lo protejan a uno.
Sí, te tapas luego.
Sí, te tapas luego, no, sí. Sí, no.
Vaya espanto que te llevaste.
Se me paran los, ahora sí como dicen, los pelos, ¿no? Porque me acuerdo de ese llanto que... Ah.
Oye, pero ¿habrá sido la llorona?
Digo que no sé, porque era un llanto como que, ay, pero así bien, uh-huh, lastimero,
estremecedor.
Sí, era la llorona.
Ajá, sí. Y los perros luego estaban ladrando, porque yo también en ese tiempo tenía un perro, ¿cómo se llama? Un Doberman, algo así.
Ajá.
Uh-huh. Ajá, y también estaba llorando. Yo estaba hasta más, ¿sí me entienden? Se me enchinó el cuero más.
Sí.
Sí, pero
se me hace que sea la llorona,
Pues ojalá que no, pero porque haz de cuenta que también en ese tiempo había fallecido mi abuelita, y como no me quería nada.
Mira.
Porque decía que yo era del Sancho. Ahora sí, disculpen la sí, disculpen lo que les digo, pero sí, ella todo el tiempo me decía que pues yo era del Sancho, no, nunca me quería.
Ah. Oye, pero ¿qué te hubiera dado más miedo? ¿Que en esa ocasión escuchaste a la llorona o a tu abuelita fallecida?
Pues la mera verdad, mi abuelita, porque no, o sea, no me quería para nada, no me quería para nada. La mera verdad, no me quería para nada, y pues para mí hubiera sido más fácil la llorona, porque mi abuelita sí no.
Dice, ahí paso. Mejor la llorona. Ok. Fíjate que ahorita ya estamos en la recta final,
sí,
pero nos dio muchísimo gusto platicar contigo, y pues ya tenemos aquí el número para que en próximas ocasiones, ya que te encuentres totalmente recuperado y que sí, sea muy pronto, ¿Ya te vas a ir a hacer la prueba?
No, todavía no.
¿No?
¿Por qué no?
Pues porque la mera verdad no quiero contagiar a otro, pero pues sí me la voy a hacer.
Ok, amigo. Pues vete con tu cubrebocas y todo, y no tienes por qué contagiar a nadie.
Sí, yo sé que pues ya con cubrebocas, con todo ya.
Y te lavas las manos y todo, ¿no?
Sí.
Muy bien,
Edgar. Muchas gracias por haberme hablado,
¿De qué, amigo?
Gracias.
Yo todos los días los escucho en los podcasts y todo.
Eso.
Oye, ¿qué tal? ¿Escuchas también el susto de la mañana?
Hay veces que cuando tengo chance sí los escucho. El otro día les mandé un mensaje también.
Ah, qué bueno. ¿Y el fantasma errante?
Ese no, creo que no lo escucho porque no tengo mucha chance ahí en el trabajo.
Ah, porque el fantasma errante, precisamente acabando esta emisión, a la medianoche, faltan 8 minutitos, e inicia. Por si estás despierto, también lo escuches, Que te recuperes muy pronto.
Ok, muchas gracias. Aquí me voy a quedar esperándolo, a escucharlo, el fantasma errante.
Sí, así búscalo en YouTube como el fantasma errante.
Aunque okay, muchas gracias. Saludos, Gina, Nacho.
Igualmente, amigo.
Muchas gracias por haberme hablado.
Ok, Que te mejores.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Hasta luego, mi estimado Edgar. Así agripadón y todo, nos contó su relato, historia interesantísima, por supuesto. Curioso que le tenía más miedo a la abuelita, ¿no?
Dice, no, mejor que se me aparezca la llorona antes que mi abuelita.
No, se le aparece la abuelita y es con chancla en mano, ¿no? Aguas. Vikingo Esquivel, saludos, amigo.
Vikingo.
¿Dónde andas, pues?
¿Dónde andabas?
Ese Vikingo Esquivel, qué bueno que estás aquí, hermano. Gracias por acompañarnos. También saludamos a Carmen Cagüiz, a Gabriel Morales, que nos escucha, dice, vacúnate, tengo hasta la del booster, dice. O sea, ok, a vacunarse, tienes razón, mi amigo.
También, mira, Manuel David Coronado nos envía estrellitas. Juan Escoto, saludos. Uh-huh. Carlos A. Pérez dice, ahora no soy jefe de grupo en Brooklyn, ahora estoy en Puebla. Bueno, sigue siendo jefe de grupo, nada más que está de visita aquí en uh-huh. México. José Fercho Arriola Torres, yo aquí apoyándolos como siempre. Gracias, José Fercho. Nos da muchísimo gusto escucharlos y no se desesperen porque tenemos aquí en el Miedofón muchos mensajes de audios, comentarios que se quedaron pendientes, pero ya saben que mañana le vamos dando seguimiento.
Así es, poco a poco los vamos a sacar porque si son un buen, de repente se juntan y eso nos agrada, ¿no? Porque quiere decir que hay una buena interacción con ustedes. Lo malo es que pues a veces no da tiempo suficiente para poderlos mencionar, pero si ustedes ya se fijaron, somos 91,000 peludomaníacos. Ya falta menos para el miedotón.
Ya estamos en cuenta regresiva.
Así es, en cuenta regresiva para el miedotón. Así que échenle ganas, recomienden el programa para que cada vez seamos más y más y más. Y esto se vaya, pero sí, como una gran comunidad, amigos. Saludamos a Lali CFC. Bonita noche a todos, muy buen programa. Gracias, amiga. Gracias. ¿Amigo? ¿Lalis? ¿A qué te suena? Bueno, es que veo ahí la foto, pero está muy chiquita y no alcanzo a ver. Así que, bueno, Lalis, te mandamos un abrazo, de verdad.
Saludos a todos los que están aquí con nosotros. Y recuerden que, pues ya, cada día, Nacho, hemos ido incrementando el tiempo en el que estamos escuchando estos relatos. Y entonces ya en la noche, pues así de sopetón, casi 4 horas y media, ¿no?
Exacto.
Desde las...
Son ensayos.
Como 8:40 y luego aquí hasta las 12 y uh-huh. luego nos vamos al Fantasma Errante. Así y es. Luego en la mañana, el susto de la mañana. Y de hecho aquí ya nos van a cobrar renta, en lugar de pagarnos nos van a cobrar renta.
Así es,
ya correcto. Ocupamos mucho espacio.
Sí, dices, estos cada vez están ensanchando
ya
más.
Ya quieren vivir aquí, pero la idea es que, fíjate, tantas horas... Y se nos quedan pendientes comentarios, relatos, audios, ah. así como ahorita que nos reclamó Edgar. Nomás no me hablan y aquí estoy. Bueno, entonces poco a poquito deseamos de todo corazón poder hablar con todos. Y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Mañana le damos continuidad a estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que Dios te bendiga, que descanses. Excelente noche, soy Gina Áviles y nos despedimos de nuestro Miedo Team. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagragán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos y Carlos Olvera, pero sobre todo a ti, que eres peludomaníaco de hueso colorado.
Claro que sí, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y no te olvides que ahorita terminando a las 12, como lo dijo Gina, nos damos el salto cuántico al canal El Fantasma Errante porque ahí vamos a tener relatos. La Escuela Embrujada de Tulancingo es un caso que nos contó un antropólogo de nombre Christopher, ¿te acuerdas? ¡Qué buena historia! Bueno, pues te invito a recordarla y nos pasamos para allá. Así que yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. Que tengas buena noche y como decimos aquí, ¡cabod!
La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Thank you.
Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.